Pues hoy está de luto la historia del cine, del teatro, de la televisión, por sobre todo de los grandes actores, de los buenos actores. Nos atiende su hijo para expresarle nuestra admiración y condolencia por la partida de su padre, Gustavo Angarita. Gustavo, pues muy triste la noticia. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Julio. Muy buenos días. Así es, muy triste.
Muy venía dando la batalla, ese hombre que lo conocí, tuve el orgullo de trabajar con él, el honor de aprender de él, y era un luchador, pero él tenía, no sé si usted coincide, una personalidad muy tranquila, muy discreta. En estos momentos de dificultad de su vida, ¿mantenía ese mismo perfil de discreción?
Sí, así es, mantuvo un perfil de discreción. Y pues tampoco fue tan terrible, ¿no? Quiero decir que la atención médica hizo que pues el final de su vida fuera pues bastante llevable, ¿no? Y hizo que pues nosotros pues pudiéramos disfrutar mucho más tiempo de él. No se fue mal, creo que también me aprendí un poco como asumir mi propia existencia cuando llegue el momento de mi muerte, porque pues no lo vi morirse mal. Y pues estuve con él en el momento en que sucedió y fue simplemente que se apagó, poquito a poco, se le fue la batería y se apagó. Así es la vida.
Claro. Gustavo, ¿y por qué era su gato favorito?
Porque ese era muy buen gato. Era arisco. Iba solo cuando se le daba la gana, tenía una terquedad única, entonces siempre fue gatito. Además que nosotros llegamos a tener como 25 gatos en esta casa. Entonces, ahorita no hay gato, pero siempre tuvimos gato y cogimos una especie de comportamiento felino que era muy privado entre nosotros, era como nuestro código, ser como gatos.
El maestro Angarita era un hombre de teatro, viene de ese club irrepetible, de esos Mayolos, Palaos, Jorge Alí, Ospina, de las épocas de Andrés Caicedo, gente maravillosa, pero gente muy apasionada con el teatro. Inclusive me atreví a decir que llegó tarde a la televisión porque se resistía a la televisión, hacía lo que le gustaba y la televisión no necesariamente le ofrecía lo que le gustaba. ¿Él habló con usted de ese tema?
Sí, de hecho es parte de la historia de nuestra televisión y de nuestro imaginario colectivo, que los actores de teatro de esa época, de los 60s y 70s, que venían educados de Europa, él venía de la Sorbonne, venía de la Escuela Internacional de Teatro, todos habían pasado por grandes escuelas, pues llegaron aquí a cambiar el concepto que teníamos del teatro, que era muy primitivo, veníamos de, pues que era muy divertido, la zarzuela y todo, pero no había una verdadera expresión. A partir del maestro Sequizano y Santiago García se formaron a todo este grupo de actores, ¿no? Del grupo El Búho, que luego se convirtió en la Casa de la Cultura. De ahí se apropió la televisión realmente para tener ese nivel de calidad que tuvo durante tanto tiempo. Y fue justo después de ganar el Nobel. Fíjese usted cómo era el mundo en esa época. Nos habíamos ganado un Nobel de literatura y todas las novelas eran fantásticas. Las telenovelas de ese entonces siempre tenían algún tema fantástico. Ahora nos pusimos otra vez con el tema de las narconovelas y todo, pero nuestro género realmente era el realismo mágico, si tú te acuerdas, Julio. Y eso lo dio ese grupo de actores que hacían teatro, que hacían cine, que proponían obras en el Teatro Popular de Bogotá con Jorge Alí de Triana, que hacían obras en el Teatro Libre, que Santiago García continuaba con una estética propia allá en la Candelaria. Esa generación de actores, no es que se haya perdido, hoy en día hay muchos teatros y hay grandes actores, estamos un poco como, no sé, desperdigados, me parece, sí. Pero hay grandes propuestas.
Gustavo, en esa etapa ya posterior al teatro, en la televisión o en el cine, ¿había algún papel, algún personaje que su padre recordara con particular cariño?
Pues todos tenían, el recordar con particular cariño, pues el teatro, sus momentos de teatro. Por ejemplo, Marat Sade, que yo nunca la vi, pero parece que fue una de las piezas legendarias como de esa época, como que ahí fue cuando comenzó todo. Es realmente un montaje muy interesante que hizo Santiago García. Y él se acuerda mucho de ese momento, como cuando estudió teatro, cuando estuvo en la Casa de la Cultura, las obras del PPD, las giras. Él decía que él era un obrero del arte, no un artista consagrado, sino un obrero, literalmente, que él trabajaba era para vivir. Así como uno pone ladrillos, ponía pues su mente a disposición de aprender guiones y tenía una memoria pues prodigiosa. Por eso lo ponían, por ejemplo, él hizo Ricardo III, que creo que es uno de los textos más largos que tiene Shakespeare, y él era Ricardo III, y se necesitaba una memoria durísima para eso. Además que era increíble porque eran actores que por la mañana ensayaban una obra, por la tarde presentaban otra y en la noche tenían otra obra. O sea, tenían como tres obras en la cabeza al mismo tiempo. Porque pues el teatro era una dinámica tremenda. No era tan light como es ahora, que no es tan light. De hecho, las obras son muy buenas. Lo que yo he visto últimamente ha sido muy bueno. Pero sí estamos en como un poquito light, porque ellos siempre estaban protestando por algo. Siempre había algo, ¿no? Estaba Vietnam, o fue Corea, o algo, había que protestar. Y hoy en día casi no, ya no hay música de protesta, casi no estamos protestando por lo que está sucediendo. Y ellos fueron una voz tremenda que se alzó en la juventud.
Gustavo, ¿ya saben dónde va a ser la despedida a su padre?
Sí, bueno, va a ser una velación normal, por aquí, por el Centro Internacional, y nada, pues ya les estaré informando, mi esposa me está ayudando con este tema y ya les contaré a qué hora, en dónde y todo.
Muy bien, pues Gustavo, nuestra solidaridad, absoluta, el recuerdo total de su padre, de don Gustavo, una figura inolvidable para todos en el teatro, en la televisión, en el cine. Un abrazo y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la llamada.